1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Nuevañera Díaz, ¿y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Ya Lisandra, como ya sabemos, se acerca a la tercera edad.
Y no, señor, nada más alejado de la verdad.
Ya está, un año más cerca de la tercera edad.
¿Y tú de cuál estarás, chico?
Bueno, pero no
como de la sexta.
Mí, no estamos hablando
que
de
este
mí.
Hombre y me quiere arrastrar a
que
hasta
durante
el hueco.
Estos primeros días del año, pues la web se inunda de resoluciones personales para el 2018 que muchos pretenden cumplir. ¿Tú tienes resoluciones para
el 2018? Ay, el año pasado las hice para unirme a la moda y la verdad es que no cumplí ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna. Como para el tercer mes del año ya yo había roto casi todas las resoluciones, sobre todo la de la dieta.
Bueno,
entonces este año dije, pues no voy a hacer ninguna, porque siempre se cumplen otros sueños o se cumplen otras resoluciones que no tenía anotadas. No es que me haya ido mal en este año, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario. Pero es que no se da,
sí,
por un motivo u otro.
Lo que pasa es que para hacerse esas resoluciones yo aprendí que tienes que ponerte las fáciles. Fácil. No puedes complicarte que si voy a bajar de peso. No, hombre, no, no vas a perder kilos porque los vas a recuperar en la Semana Santa. No te pongas en esas
entonces,
cosas.
Los tuyos fáciles.
Los míos sí, los míos son comer más fruta, consumir más fruta. Y claro, como fruta cuenta el limón de mojito, la manzana de la sangría, la naranja del screwdriver y todo eso pues cuenta como fruta. Y entonces sí voy a cumplir mis resoluciones porque voy a beber más mojito,
Yo creo que esa resolución la tienes cumplida hace como 20, 30 años.
Bueno, pero nunca me la había puesto como resolución. Y bueno, también parece que para el 2018 el gobierno cubano se ha planteado como una de sus resoluciones, pues continuar marcando el trending topic, creando polémicas, polémicas raras. Por ejemplo, hace unos días, autoridades del Instituto Cubano de Deporte, Educación Física y Recreación, el INDER, pues aseguraron que ellos no tienen ningún problema con autorizar a que los deportistas cubanos que viven fuera de Cuba y que se mantengan en forma, pues regresen a la isla y a vivir y a cumplir y a competir bajo la bandera y bajo el tutelaje del gobierno cubano. Agregaron que además eso es una resolución o un propósito que se han planteado que no es nuevo, porque dicen que y ponen como uno de los ejemplos el caso de Dairon Robles, que en un tiempo pues renunció a la Federación de Atletismo y después regresó y no hubo ningún problema con él y todos lo quieren y no hay ningún problema. Entonces, bueno, eso dicen ellos. Claro, la polémica se incendió porque muchas personas en las redes sociales argumentan que, bueno, que eso puede ser para los deportistas cubanos que viven en los otros 193 países de este planeta, pero no en los Estados Unidos, porque los deportistas que han llegado a los Estados Unidos, pues muchos se han acogido a la ley de ajuste cubano diciendo que son perseguidos en Cuba. Entonces, ¿cómo vas a regresar si tú dices que vas mucho más a competir bajo el tutelaje del gobierno que tú mismo dices que te persiguió? Es polémica, es moral, es ilegal, no lo sé. Para eso tenemos un invitado de lujo, periodista de profesión, a quien muchos conocen por sus ojos claros y su lengua muy filosa.
Bienvenido a 1800 Online, Joandy Castañeda. ¿Cómo estás, Joandy?
Un placer estar aquí, de verdad, y consciente también de que toda la radio y este programa tiene un impacto directo en las personas que están en la isla y en muchas personas también acá en el exilio.
Así mismo.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Un placer nuestro diario, ¿no? Hablar directamente con el pueblo cubano. Y hemos empezado el año con esta polémica por el impacto que tiene en el pueblo cubano, o que tendría si esto fuera una realidad. ¿Qué te parece esto? ¿Crees que sea una intención real del gobierno cubano o mucho de lo que hemos visto, por ejemplo, con los médicos?
No, yo creo que sí es una intención real del gobierno cubano, pero yo le diría que es manotazos de ahogado. Cuba lleva más de 7 años sin ganar un título en béisbol, incluso no clasificó ni para el Mundial Sub-23. Cuba ve como un equipo unificado, un clásico mundial, le podría dar esos éxitos de antaño cuando no jugaban contra profesionales, pero que podríamos tener, digamos, una representación digna. Acaba un pesista nacionalizado chileno, se proclamó campeón del mundo, el saltador de triple salto Pichardo, que es uno de los pocos en la historia que ha superado los 18 metros, va a competir supuestamente con España, donde también está Orlando Ortega, que fue medallista en los Juegos Olímpicos de Londres, donde Cuba, valga la redundancia, se fue sin
medallas. Por Italia también compitieron varias.
Sí, y se ha ido desmantelando el equipo de voleibol, no solamente por el escándalo de violación en Finlandia, sino porque toda aquella ola de jóvenes de Juan Torena, de Ramón Gato, se quedaron en Italia para jugar. Y yo creo que ellos están necesitados de un protagonismo que tenían en el área latinoamericana, que ya han ido perdiendo y han ido cediendo terreno, porque no tienen la calidad dentro de la isla para poder hacer estos equipos. Ahora, a mí me parece cuando menos controversial y pico el hecho que todos estos deportistas que están acá en el exilio, muchos han dicho que querían jugar por Cuba, pero que no estarían sometidos. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a Dainy Echeverría, a Orizamet de Spain, cuando estaban en los Marlins en el entrenamiento primavera de la temporada pasada, y le pregunté si querían representar a Cuba en el Clásico Mundial. Orizamet de Spain dijo que a él le encantaría representar a Cuba, pero cuando él no tuviera que pedir permiso, porque tuvo que sacar a su familia pagándolo a través de la selva del Darién por toda esta travesía, claro, como lo han tenido que hacer 20 cosas. Pero yo veo una complicidad más grande en este asunto, que es la vista gorda de los organismos internacionales. En Cuba, en el Clásico Mundial de Béisbol, le dan una concesión geográfica que no le corresponde. Cuba le tocaría jugar por condición caribeña con el grupo que se juega aquí en Miami, junto a Puerto Rico, Estados Unidos, Dominicana, y entonces lo mandan porque no quieren jugar en Miami para que no se le vayan a quedar los peloteros. Los organizadores lo mandan para que vayan a jugar en el grupo de Japón, de Corea, de Taipei, de China. Nada que ver ni con el tipo de béisbol ni con lo que se disfruta. El año pasado en el Clásico vimos el gran papel de Puerto Rico, sí. Y cuando hay Caribe hay una fiesta, sí, y eso sí, los cubanos no lo podemos vivir porque están allá. Yo quisiera ponerme una camiseta de Cuba y irme para el estadio de los Marlins para acá a aplaudir o a disfrutar como lo hacen, y uno no lo puede hacer. Por otra parte, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 se creó una categoría para los deportistas que no tienen tierra o bandera.
Sí.
Que yo creo que si el COI y el Comité Olímpico Internacional y se hace se empuja, podría ser una realidad, porque el sueño del olimpismo para cualquier deportista es probarte a un nivel superior y llegar a alcanzar la gloria. Y por ejemplo, se llama así el equipo olímpico de atletas refugiados. Este año va a existir también, de hecho los atletas de Rusia van a tener que competir bajo la bandera del COI por todo el escándalo de dopaje. Y mira los requisitos, tres requisitos nada más. Tiene que probar el nivel deportivo, que eso implica hacer las marcas personales, que todos estos deportistas lo van a hacer sobradamente. Tienen que tener calidad de refugiado verificado por las Naciones Unidas, que si se acogieron a la ley de ajuste cubano automáticamente la tienen. Y los aspectos de disciplina y de acogerse bajo una bandera y competir. Entonces, si el deportista cubano quiere competir en los Juegos Olímpicos, lejos de ser vasallo de la persona que te aplasta, puede tener la oportunidad, si se presenta una propuesta seria por algún tipo de organizaciones, para transmitir o competir en este sistema. Ahora, cuando cambian Juan y
Lisandra,
cuando cambian esta supuesta política migratoria y dejan a los deportistas que desertaron en el grupo, que todavía no puede entrar en 8 años, ¿cómo le vas a pedir
que regresen?
Que regresen, si tú mismo le estás diciendo en 8 años
no puedes llegar.
Es sí. Completamente inconsistente.
¿Sabes qué? Desde mi experiencia, cada vez que el gobierno cubano hace este tipo de declaraciones, está respondiendo a algo. Está diciendo la tuya. No sabemos quién lamentó a la madre, pero alguien se lamentó para que ellos respondan diciendo la tuya.
Pero mira,
¿qué sucedió aquí? ¿Quién lamentó a la madre?
Mira, yo creo que esto pasa como cuando ellos quieren tantear de cómo está la cosa en la calle en Cuba. Yo me recuerdo que como 3 o 4 veces han tirado la bola.
Sí,
yo les,
sí.
Esto es una categoría periodística que inventó el régimen cubano, que se llama la bola. No es la crónica, el reportaje es la bola. Entonces ellos te empiezan a tirar el rumor de que van a bajar el dólar a $15, de que van a bajar el dólar a 15 pesos. Entonces tú ves que la gente se va para la cadeca y cambia y cambia y cambia y después no hacen nada. Aquí es lo mismo. A mí me llama mucho la atención porque esto tiene que estar decidido en algunas altas esferas de ir tanteando.
Sí, esto
a ver
no es
cómo
algo
está.
Que se le ocurrió a un vocero del INDE.
Es Es que de hecho, mira, salen dos reportajes en la prensa cubana a la par de dos personas que estudiaron conmigo, a los cuales conozco, y si están oyendo este programa, por eso yo hablo sin miedo, porque a mí no me pueden sacar un sable y decir, no, porque es mentira lo que estás diciendo. Yo coincidí, Rubén Tembrás, que trabaja en el periódico Trabajador, que es el encargado de noticias, y Joel García, que es un año mayor, que trabaja en Juventud Reverde. Ellos...
Bueno, podrías decir todo sin decirle el año mayor, para no decirle viejo.
Sí, bueno. Al unísono, al unísono sacan el mismo reportaje, con otras palabras, que como yo le digo, es otra modalidad dentro del periodismo para subsistir o para escalar posiciones, que tienes que incluir algo de tracatanería, ¿no? Como le decimos. Y lo sacan como si fuera una oda, diciendo de que es por culpa de políticas internacionales que no existen. Que le están culpando del propio éxodo de los deportistas, y no de los deportistas, de todos los profesionales que estamos en el exterior y de las personas que no son profesionales. Al hecho de que haya países que le dan acogida y que le... De hecho, el pesista Lenín Méndez ganó los Juegos Bolivarianos, y ellos hicieron todo lo posible para que Maduro no le diera la medalla y no le reconocieron el éxito. Compitió con Chile en el Campeonato Mundial, fue campeón mundial, y hoy por hoy es una de las medallas de oro para mí más seguras de un deportista latinoamericano en los Juegos Olímpicos que vienen.
Y efectivamente, uno está viendo en estos artículos que salieron en la prensa cubana que están empujando toda la culpa hacia los otros países y también hacia el atleta, diciendo que se corrompió, que el dinero era lo único que le interesaba, pero no están explicando las razones por las que un ser humano cualquiera, un cubano específicamente, las razones sociales, económicas, como atleta, ¿no?, que quiere competir a otros niveles, tiene cuando toma la decisión de dejar el país. Pero en los foros, debajo de la nota, la gente se encarga de,
de
balancear la noticia.
Pero fíjate,
porque todo el mundo tiene...
Que mucha gente en Cuba ni siquiera sabe cómo cobran los deportistas, y yo se los voy a decir.
Ah, adelante.
Yo conozco 5 peloteros del equipo de Matanzas que son trabajadores de la fábrica de cubo, y 2 que son trabajadores del matadero, pero no trabajan.
Ah, porque ellos son, están, aunque no son profesionales, son, digamos, pero son
no,
profesionales.
No, ellos son profesionales. Lo que la estrategia del Estado para decir que no son profesionales...
Claro, tienen que cobrar por la fábrica de cubo,
sí,
y jugar.
Ajá, ellos van a recoger sus cheques en el matadero o en la fábrica de cubo, como si fueran trabajadores de ahí, y que practican el béisbol en sus ratos libres, cuando todo el mundo sabe por qué no es así. Pero te voy a leer un parrafito que para mí es un...
Qué bueno.
Más que periodismo, es poesía de Rubén Tembrás, que dice: la gran trampa ha consistido en que cientos de prometedores muchachos, alados por los cantos de sirena, jamás conquistaron la gloria soñada y vieron truncas sus carreras. No permitamos que unos pocos ejemplos de inusitada fortuna opaquen esta dura y cruel realidad.
No, ese se quedó chiquito
no,
al lado Bonifacio.
No, sí, esto está para el premio David. Esto está para el premio David, para el premio que hace las Américas, ¿no?
Te propongo hacer una pausa. Enseguidita regresamos, porque esto me gusta muchísimo, este tema.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, escuchen Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, señores. El único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos y la voz de un profesional como Yoandy.
Así es, Yoandy Castañeda, periodista cubano, está con nosotros hoy en 1800 Online y se nos une para arrojar luz sobre este debate que encontramos en los últimos días en las redes sociales sobre el anuncio que ha hecho el INDER de que está dispuesto a aceptar a los deportistas cubanos que regresen a competir por Cuba y en Cuba.
Y el contraanuncio que han hecho muchos en las redes sociales, claro, diciendo ¡no!
Claro, es que encuentran, por ejemplo, en el caso de los deportistas que se han acogido al refugio político en Estados Unidos, así pues, que es contradictorio cómo de un régimen del que escaparon, cómo van a regresar a competir bajo el tutelaje del gobierno cubano. Y de eso estamos conversando hoy. Yoandy, nos estabas leyendo un poema, ¿no? Ah, no, era un poema.
No, era un poema. Parece, sí.
Me equivoqué. Y es que lo que decía básicamente para afuera, que como el triunfo pertenecía solo a unos pocos, no se debía uno encandilar por ese éxito. Pero si es que en el mundo entero, en todas las áreas de la vida, sí, triunfan en grande unos pocos, pero eso no nos impide tratar nosotros de ser de esos triunfadores.
Sí, pero fíjate que yo digo que todo es según del color del cristal con que se mira. Porque si uno ubica como triunfo el salario o el contrato de Giovanni Céspedes, de Aroldis Chapman,
bueno, que
de
cuenta, Puy, que cuenta.
Y que están a un nivel muy por encima de los 10, 15, 20 millones al año, entonces ponemos la barrera muy alta de lo que es triunfo. Un pelotero en el sistema de granjas de cualquier equipo de grandes ligas tiene un salario mínimo de 75 mil al año. Estamos hablando que ese es el salario mínimo por jugar en A. Claro, no en doble A, claro. Eso es para jugar en A. Y si alcanzan las grandes ligas, aunque estés en el banco, el salario mínimo es de $545,000 al año. Entonces, ¿cuándo o por dónde se mide el éxito? Además, yo lo que le digo, ahora, yo digo que yo tengo una hija hembra, pero yo quiero un varón. Porque yo digo, lo principal en este país es ser deportista. Porque no importa lo que seas, aunque después seas otra cosa, el tener algún nivel, y que yo creo que todos los cubanos en algún momento, hasta Juan tuvo que haber jugado cuatro esquinas,
jugaba pelota,
te daba las condiciones para que cualquier universidad de las cientos y cientos que existen en este país, no vayas a jugar por UCLA y que vas a ser lo mejor, no, vete para una universidad cualquiera, vas a tener cabida en un equipo, te van a pagar la carrera. Sí, aunque después cierto, no te dediques cierto, a ser deportista. Sí.
Conozco varias
nada personas. Más que para que puedas pautar y encauzar tu vida para estudiar lo que tú quieras. Y puedes haber sido hoy un médico que se hizo gracias a tirar cuatro pelotas de trapo en una universidad que no tiene nombre. Porque hay universidades buenas y universidades malas. Yo digo que, como tú dices, es aprovechar la oportunidad y es tener la oportunidad del éxito. Además, nada más que yo levantarme todos los días por la mañana. Y cuando vaya a escribir o hablar, no tener filtro y no tener censura, sí, y poder decir lo que yo quiera,
eso para mí es un éxito.
Absolutamente. No, y las personas que estaban comentando debajo de estas notas también estaban explicando que era injusto la porción de ese salario, esa ganancia que de los atletas cubanos de alto rendimiento y los que compiten en competencias internacionales es muy grande, es demasiado, es una tajada demasiado grande que llega al punto de ser injusto.
Y que fue el intento, y que yo creo que todavía es el intento del hijo de papá, que ha desaparecido un poco de la palestra pública, pero él empezó a coquetear cuando aún Fidel estaba en vida. Sí. Tony Castro llevó al equipo de Tampa Bay a La Habana, en el equipo de Tampa Bay juega Dairon Barona, llevó toda esta delegación de Pito Abreu y a Cienpuy, lo reunió con la prensa internacional en el Hotel Nacional de Cuba, hicieron toda la parafernaria, y yo creo que lo que él está tratando es que no se le vaya el capital y pensando en las arcas familiares y bancarias, porque todo
el
mundo...
¿Tú crees que eso lo hace como política de gobierno o a título personal?
Yo creo que como las dos cosas, porque date cuenta que todo deportista tiene su agente, y el agente, en dependencia de lo bueno o lo malo, lo prestigioso o no que sea, te puede cobrar entre un 2 y un 6.5 o un 7% de tu salario, de lo que te consiga como contrato profesional. Digamos que Tony Castro sea el agente de Pito Abreu, que está un año de la agencia libre, o que sea el agente de Giovanni Céspedes. Giovanni Céspedes firma por 125 millones, un 7.5%, él se llevaría 8 millones para seguir con sus barcos en Noruega y en Turquía. Entonces yo creo que al final lo que están haciendo es tratando de convertirse en estos mediadores, en agentes de los deportistas para lograr ganancias, y también para garantizar no hacer el ridículo, porque ya hay delegaciones dentro de Latinoamérica que le están haciendo sombra a Cuba. Cuba ya no queda en el segundo lugar clásico de los panamericanos fácil. Hay un empuje de Colombia, hay un empuje de Brasil, hay un empuje de México. Antes era Estados Unidos y Cuba. Sí, incluso los panamericanos del 91, Cuba superó a Estados Unidos en medalla. Entonces ya esa hegemonía regional se le acabó y están buscando tratar de recuperar algo, porque no tienen nada en ningún deporte, no solamente en boxeo, ya no es la nave buque insignia del deporte cubano, como decían, ni en pelota, ni yo creo que los ajedrecistas, y porque tienen un régimen distinto, porque ellos cobran por los torneos que van y por invitación, son los únicos que han logrado salirse de la fórmula maquiavélica esta de exprimir a la gente, ¿no? Es lo mismo que con los médicos, lo está bien. Mira, Magdalidia Ruiz, directora de Relaciones Internacionales del INDER, dice que tienen hoy con 180 convenios en el mundo con deportistas o entrenadores deportivos, y que el régimen es el mismo que con los médicos. La tajada
Es el embudo.
Del 75%.
75%. Es demasiado. O sea, no se conforman ni con el 50, que ya es demasiado. 75. Ganan más que el atleta. Es que no tiene nombre.
No tiene nombre. Ahora, hay una anécdota de...
Y después no quiere que protesten.
Y después no quiere... Sí. Sí. No voy a decir nombre porque él ya está aquí. Pero entonces, no solamente que proteste, sino que cuando ganes... Tú dices, bueno, Juan, ¿y a quién le dedicas este triunfo? No, a mi familia, a mi hija, ¿y a quién más? No, y al pueblo de Cuba. No, ¿y a quién más? Y no te sueltan, es una entrevista eterna. Hasta que tú no digas a quién.
Pero sabes que con el paso de los años yo he notado, y a lo mejor son impresiones mías, que las personas empezaban ya a agradecer a su familia, a sus entrenadores, y se quedaban ahí ya.
Sí, porque, ya, claro...
Fue bajando el furor.
Sí, yo fue bajando el furor y se fue acercando la muerte.
Y ya no tenías un solo caballo para aqua jugar.
Claro.
Y si me equivoco.
Sí.
Y
acuérdate que desde que él ya.
Como le pasó a Liucha Guevara, la hija mayor de Che, que en una entrevista, ya falleciendo prácticamente Fidel ya fuera del gobierno, de poder, decía, no, y no sé qué, y tío Fidel, y se quedaba pensando, así, bueno, y también a Raúl. Ella no sabía quién era.
Y parece que cuando él sabía...
Un poco más le agradece también al CDR.
Parece que cuando él sabía que se estaba sacando la piedra, él empezó a decir que no quería culto y que no quería estatuas y que no quería reconocimiento. Y yo... Cuba está lleno de afiches.
Claro.
No sé si eso no es culto de la personalidad.
Cuentos de camino.
¿Qué cuenta como culto?
Por eso no nos pueden culpar cuando nos ponemos escépticos, porque es que los antecedentes son funestos. Bueno, nos queda si acaso un minutico nada más, pero quería concluir no solamente con el problema, también con la solución. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles crees que serían las condiciones ideales para que esto fuera posible un día? Para que los cubanos volvieran y regresaran a Cuba a competir.
Bueno, la mayoría es cuando se acaba el régimen allá, pero yo creo, yo como fanático, yo sueño con un equipo Cuba en un clásico mundial de béisbol, y es el deseo de todo el mundo.
Tú también.
De hecho, en los dos últimos clásicos se llegó a proponer que se hiciera un equipo Cuba con los cubanos que están aquí, porque tenemos un equipazo para competir de tú a tú con cualquiera. Entonces yo creo que esto está en las manos, la papa caliente tiene que estar en las manos de las grandes ligas, de los organizadores de los eventos, porque si tú legitimas a un régimen, te estás haciendo cómplice. Y si tú eres capaz de quitarle la bandera a Rusia por dopaje, eres capaz de quitarle la bandera a Yugoslavia por perseguir a la gente, a Nairobi en África, si eres capaz de quitarle la bandera a todos esos países, ¿por qué no se la quitas a Cuba? Si yo no, o hay que buscar en el diccionario el concepto y la definición con acepciones incluidas de dictadura para que el COI entienda, o para que entiendan los organismos.
Así es. Muchísimas gracias, Joandy, por estar con nosotros hoy. Ha sido un tremendo placer.
Ya, yo también estoy en la lista, creo que no me dejan entrar.
Bienvenido al club.
Ya somos dos.
Gracias, amigos, por la sintonía. Un verdadero placer, como siempre, trabajar para ustedes. Le decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Emilio Cejas y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz
Blanco. No tanto, Joandy, quedan 193 países para ir.
Una buena cifra. We'll be right back.